Vamos a buscar nuestras Biblias puestos de pie. Primera de Pedro, capítulo 4, para una lectura. Primera de Pedro, el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, y voy a empezar a leer el versículo 12. Primera de Pedro, casi al fin de la Biblia, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hace unos días, un hermano me dijo, es que es muy difícil ser cristiano. Es muy difícil ser cristiano. Inmediatamente me acordé de nuestro texto para esta tarde, 1 Pedro, el capítulo 4, y el versículo 18 nos dice, 1 Pedro, el capítulo 4, y el versículo 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, en la superficie, este versículo es muy negativo, muy pesimista. Pero como vamos a ver, la verdad es que es un versículo positivo. La verdad es que es un versículo que nos da mucha esperanza, nos da mucha consolación. Al estudiar estas palabras, nos vamos a concentrar en la frase, el justo con dificultad se salva. Y el plan de estudio es muy, pero muy fácil. En primer lugar, vamos a ver lo que este versículo no significa. Lo que este versículo no significa. En segundo lugar, vamos a ver lo que sí nos enseña. Lo que sí nos enseña este versículo. En tercer lugar, vamos a ver cómo se aplica. Muy bien, entonces, comencemos. Lo que 1 Pedro 4, 18a no significa. Número uno. Y si el justo con dificultad se salva, nos dice el texto. Esto no quiere decir que uno se salva a sí mismo. Esto no quiere decir que nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Ahora, eruditos, aquí el verbo es pasivo. No es algo que el justo hace, es algo que se le hace al justo. Ahora, que no podemos salvarnos a nosotros mismos es una enseñanza bíblica básica. Estamos muertos, estamos totalmente muertos en nuestros pecados. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros puede decir que vive una vida perfecta como para salvarse a sí mismo? Ninguno de nosotros, por supuesto. Nacemos en pecado y pecamos todos los días de nuestra vida. Y Dios es tan santo que Él exige la perfección. Y ninguno de nosotros va a salvarse a sí mismo entonces. El hombre, por supuesto, desde el principio ha querido salvarse a sí mismo. De eso se tratan las religiones del mundo. De hecho, algunos hacen hasta cosas horribles. Días pasados, los terroristas mataron a gente inocente con bombas suicidas. Se ataron unas bombas en su cuerpo y fueron a unos hoteles y... ¿Cómo es posible esas personas hagan eso? Según ellos, fíjense, según ellos están haciendo eso para ganar el paraíso. Eso es lo que creen estos extremistas religiosos. Según ellos haciendo esas cosas, van a ganar la gloria. Por supuesto, no van a ganar la gloria, ¿sí? Van a ganarse el infierno. Pero aún nuestras buenas obras, delante de Dios, nos dice el profeta, son como trapos de inmundicia. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios nos tiene que salvar. Dios nos tiene que dar la fe. Dios nos tiene que dar vida. Dios nos tiene que dar el arrepentimiento. Todo lo que necesitamos para ser salvos, Dios no nos da. Y gracias a Dios, que por su misericordia infinita, Él no nos da. Y así podemos ser salvos. Muy bien, entonces, si el justo con dificultad se salva, no quiere decir que uno se salva a sí mismo. En segundo lugar, si el justo con dificultad se salva, esto no quiere decir que para Dios es muy difícil salvar. No nos dice eso el apóstol. Para Dios no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada imposible. Él puede salvar a cualquier persona del mundo. Él salvó a Saulo de Tarso, el gran inquisidor, el gran perseguidor de la iglesia. El apóstol no exagera. Vean 1 Timoteo, una de las palabras fieles. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Nos dice 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo soy el peor. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplos que habrían de creer en Él para vida eterna. Él salvó al primero, al peor de los pecadores. Él puede salvar a cualquier persona. Bueno, en nuestros días sobre todo, hay personas que predican como si Dios sí quiere salvarnos, pero no puede salvarnos por nuestro libre albedrío. Que nosotros tenemos que decirle que sí a Dios, y si no, Él no nos puede salvar. Amigos, si así fuera, ninguno de nosotros sería salvo. Absolutamente ninguno de nosotros quiere ser salvo. En nuestro pecado, en nuestra naturaleza depravada, ninguno. Todos somos enemigos de Dios. Pero Él tiene el poder para cambiar el corazón. Él tiene el poder para cambiar el alma. Él tiene el poder para cambiar la naturaleza y cambiar nuestra voluntad. Y Él nos atrae con una gracia irresistible. Así como un planeta atrae a una nave. Ustedes que saben de esto, y los niños creo que han de saber más de esto, ¿verdad? Las naves, los objetos que están en el cielo, se acercan a un planeta y la fuerza de gravedad atrae a esa nave. Así Dios atrae irresistiblemente al pecador por su amor y por su gracia. A lo mejor usted tiene un amigo o un conocido, alguien endurecido en sus pecados. Por años ha sido un drogadicto. Por años ha sido un borracho, un narcotraficante. Y en su vicio, en su pecado, en su maldad, lo ha llevado a otros pecados aún más graves, aún a matar. Humanamente pudiéramos decir que es un caso imposible. Pero para Dios nada hay imposible. Él puede salvar a todos. Así como Él, fue muy fácil para Dios decir, sea la luz, y fue la luz. Así Él puede dar luz al más ciego del mundo. Entonces, esta frase, y si el justo con dificultad se salva, no quiere decir que es difícil para Dios salvar a alguna persona. En tercer lugar, si el justo con dificultad se salva, no quiere decir que si eres bueno, te vas a salvar, pero con dificultad. Esta frase no quiere decir que una persona buena se puede salvar, pero a duras penas. La mayoría del mundo cree que va a llegar al cielo. De alguna manera o de otra dicen, voy a llegar al cielo, Dios me va a recibir, porque soy bueno. No he cometido graves pecados, nunca he estado en la prisión, en la cárcel, yo más o menos estoy bien. Es más, alguien puede decir, yo no tomo, ni siquiera fumo, ni siquiera me paso los saltos en amarillo. Yo estoy bien. Y piensan, sí, a lo mejor con algo de dificultad, paso un rato en el purgatorio, pero seré salvo. Eso no es lo que dice el apóstol. De hecho, ese pensamiento está totalmente equivocado. No hay el purgatorio no está en la Biblia, por más que lo busques, no está en la Biblia. Pero lo más grave es que delante de Dios no hay bueno, ni siquiera uno. Romanos 3, versículo 12. Y Dios es tan santo, que una mentirita blanca te hunde a lo más profundo del infierno. Tan santo es así Dios. Pero noten en nuestro contexto, el contraste que hace el apóstol, y aquí podemos descubrir quién es realmente el justo y quién es el pecador. Nos dice 1 Pedro capítulo 4 y versículo 17. ¿Cuál es el contraste? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Quiénes son los justos? La casa de Dios. ¿Quiénes son los pecadores? Los que no obedecen al Evangelio de Dios. Ese es el contraste, entonces. Los justos son los que hemos sido justificados por la fe. Los injustos, los pecadores, son los que no obedecen, los que no tienen fe en Cristo. Nosotros los justos no somos los buenos y los morales de este mundo. Somos los que Dios ha perdonado por nuestra fe en Cristo. Somos los que tenemos a nuestra cuenta la justicia de Cristo. De eso nos está hablando el apóstol. Oye, número cuatro. Si el justo con dificultad se salva, esto no quiere decir que al final el justo va a ser recibido en el cielo con mucha dificultad. Esto no quiere decir que al final el justo va a ser recibido en la gloria con mucha dificultad. Ahora, es cierto, es muy cierto. Pasar a la gloria, morir, no es fácil para nadie. Cierto. Y muchas veces es lo más difícil, porque a la hora de la muerte es cuando el diablo va a mandar las tentaciones y los ataques más crueles, así como a Cristo. Pero Dios nos va a dar gracia a la hora de la muerte. Dios nos va a ayudar a que todos pasemos el Jordán. Pero el apóstol no está hablando de eso, el apóstol no está escribiendo de eso. Él mismo nos escribe en su segunda epístola que va a haber una amplia y generosa entrada y recibiremos el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al final todos los cristianos van a tener una amplia y generosa entrada y recibiremos el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esta frase de nuestro texto no significa que va a ser muy difícil que Dios te reciba. En lo absoluto. Las puertas del cielo van a estar abiertas para todos los cristianos. La trompeta va a dar el anuncio, ¡ya llegó otro de los redimidos del Cordero! Va a haber alegría y gozo en el cielo. En el día del juicio no va a ser muy difícil para los cristianos. En lo absoluto, no va a haber ninguna dificultad. Tu caso legal va a ser muy fácil. Será muy fácil porque tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Va a ser muy fácil reconocerte como un hijo de Dios porque el nombre de Dios estará escrito en tu frente. Va a ser muy fácil reconocerte porque estarás vestido de vestiduras blancas, resplandecientes como el sol. No va a haber dificultad entonces. Eso no es lo que nos está enseñando el apóstol aquí. En penúltimo lugar, si el justo con dificultad se salva, esto no quiere decir que para el justo todos los días son días de tentaciones, problemas y tribulaciones. Esta frase no quiere decir que para el justo, para el cristiano, todos los días son difíciles. Todos los días son días de tentaciones, problemas y tribulaciones. Ahora, en esta iglesia, nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la sanidad. Muy de moda en nuestros días. Ese es otro evangelio. Y está definitivamente maldecido por Dios con un anatema doble. Gálatas capítulo 1. Pero aquí tampoco predicamos el evangelio de la necesidad y ansiedad continua en el cristiano. Tampoco, en absoluto. Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Es una gran promesa. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Salmo 23. Hay gozo y paz en el cristiano. Nosotros creemos lo que cantamos de Romanos 8:28. Cierto. Va a haber tribulaciones, pero podemos estar gozosos en las tribulaciones. Cierto, va a haber problemas, va a haber tristezas, pero tenemos la gran promesa, porque por un momento durará su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. O como pide el salmista, Él nos alegrará conforme a los días de nuestra aflicción. Entonces, la vida del cristiano no significa que todos los días vamos a tener dificultades y tribulaciones. Y no es lo que quiere decir el apóstol con esta frase. En último lugar, si el justo con dificultad se salva, no quiere decir que es muy difícil ser salvo. No es lo que quiere decir esta frase. El apóstol Pablo explica esto. Romanos capítulo 10. Voy a leerles varios versículos si son tan amables. Romanos 10, versículo 1. Romanos 10, el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En cierto sentido, ser salvo no pudiera ser más fácil. Lo único que tienes que hacer es creer en Cristo. No pudiera ser más fácil. Lo único que tienes que hacer es tener fe en Cristo. Creer que Él es el Señor. Creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Creer que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú crees eso y eso te salva. La palabra está ahí. El apóstol como que quiere decirnos: ahí está en la boca. Ya, ¡dilo! ¡Confiésalo y serás salvo! Es de lo más fácil, no es de lo más difícil ser salvo. Dios, por así decirlo, lo ha reducido a lo más mínimo. Fe en Cristo y aún la fe de la edad. Aún la fe. Ven como eres y serás salvo. El pueblo, hablamos de esto el miércoles, el pueblo de Dios murmuró en el desierto, se quejó. Dios de castigo envió unas víboras muy venenosas. Muchos murieron, las víboras los mordieron y se estaban muriendo. Pero Dios mandó la solución. Dios les mandó la salvación. Y era de lo más fácil, de lo más fácil. Lo único que tenían que hacer era ver la serpiente de bronce que Dios había hecho y que fuera, para que fuera levantada en un asta. Lo único que tenían que hacer era ver la serpiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 15 y 16. De eso se trata Juan 3, 16. Así como los elegidos vieron la serpiente, así ve a Cristo tú. Cree en Él, ten fe en Él. Bueno, entonces, eso es lo que no significa 1 Pedro 4, 18. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ese es el segundo punto principal. Veamos lo que nos enseña la frase: el justo con dificultad se salva. Número uno, esta frase nos enseña que la vida del cristiano es difícil por las pruebas que tiene que pasar. La vida del cristiano es difícil por las pruebas que tiene que pasar. Ese es el contexto de nuestro versículo. Vean 1 Pedro 4:12. 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En Hechos leemos en el capítulo 14 y en el versículo 22, se los leo, Hechos capítulo 14 y el versículo 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es muy difícil que el cristiano sea salvo. ¿Por qué? Porque el cristiano va a pasar por muchas pruebas. Por eso va a ser difícil. Ahora, tal vez usted esté pensando, bueno, ¿por qué tiene que ser así? ¿Que no somos hijos de Dios? ¿Por qué tenemos que pasar por muchas pruebas? Bueno, esto es otro sermón. Les voy a dar 7 puntos. Les voy a dar los versículos. Ustedes medítenlos. Ustedes reflexionen estos puntos. Y los que predican pueden tomar este bosquejo. 7 puntos. Muy bien, inciso A. Dios permite las pruebas para purificar nuestra fe. Dios permite las pruebas para purificar nuestra fe. 1 Pedro 1 y el versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Por qué tiene que ser purificada nuestra fe? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Por eso Dios permite las pruebas, para purificar nuestra fe, y así alcancemos esa salvación. Inciso B. Dios permite las pruebas para disciplinar nuestros pecados. Hebreos 12:7. Inciso C. Dios permite las pruebas para acercarnos a Él. Salmo 119, versículo 67. Pero les leo de Oseas, el capítulo 5 y el versículo 15. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dice Dios, en su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Y es muchas veces, y qué tercos somos. ¿Me permiten esa palabra? No encuentro otra palabra más fuerte. ¡Qué tercos, qué necios somos! No nos vamos a acercar a Dios hasta que Él nos mande aflicciones. Inciso D. Dios permite las pruebas para manifestar su gloria en nosotros. Juan 9:3. Inciso E. Dios permite las pruebas para cultivar nuestras virtudes. Romanos 5:3 o Santiago 1:3. Santiago 1:3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y así es muchas veces. Muchas de nuestras virtudes en el cristianismo no salen, no se ven hasta que Dios manda las aflicciones, así como se las mandó a Job. No supiéramos de Job, a menos que hubiera pasado lo que pasó, de tanto sufrimiento y tanta prueba, no supiéramos de su paciencia. No sé si a ustedes les ha pasado, en muchas amas de casa, ¿verdad?, cuando en la toma de agua hay hierbabuena, y tomen una hojita y huélala, y huele bonito. Pero tomen la hojita y mayúquenla. Tomen la hojita y quebrántenla, doblenla y va a oler más. Así pasa en los cristianos. Dios muchas veces nos mayuga, Dios muchas veces nos quiebra, Dios muchas veces nos manda la aflicción para que el olor de nuestras virtudes sea visto y olido por los demás. Inciso F. Dios permite las pruebas para cuidarnos de algún pecado, 2 Corintios 12:7. Inciso G, Dios permite las pruebas para hacernos fuertes en Él. 2 Corintios 12:9. Este sí se los leo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien, ¿qué nos enseña esta frase? El justo con dificultad se salva. Nos enseña que la vida del cristiano es difícil por las pruebas que tiene que pasar. Número 2. Aprendemos de nuestro texto que la vida del cristiano es difícil porque vivimos en el mundo. Vivimos en el mundo. Cristo nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Vivir en el mundo es muy difícil por las aflicciones normales que todos tenemos. Todo el mundo tiene aflicciones. En esta vida todos vamos a sufrir. Pecadores o justos, en esta vida reina la enfermedad, hay calor, hay frío, hay sequías, hay temblores, hay terroristas, hay drogas, hay vicios, hay gente mala, hay peligros. Y ustedes pueden seguir la lista. Pero el cristiano además de eso sufre persecución. El cristiano además de eso sufre burlas, sufre tentaciones. El mundo tiene otra filosofía. El mundo tiene otra perspectiva. El mundo no nos entiende. El mundo no nos ama. Uno de mis hijos, no voy a decir quién, Alan a lo mejor, o tal vez George, no sé, no lo voy a decir. Se va a enojar George si les digo quién fue. Estaba jugando en una escuela. Después de estar ahí un tiempo, alguien le pegó. Y él no hizo nada. Y esas personas, esos niños, se burlaron de él. Y iba triste a mi casa. Se burlaron. ¿Saben por qué se burlaron de él? Porque él no se la devolvió. Ese es el mundo. ¿Tienes que arreglar algo? Hay que pagar un soborno. Ese es el mundo. El jefe quiere que trabajes el domingo. Ese es el mundo. Hay en el bulevar un póster con una mujer desnuda. Ese es el mundo. Esa es la dificultad del cristiano. Número 3. Esta frase nos recuerda que la vida del cristiano es difícil por el pecado que mora en nosotros. Romanos 7:17. Romanos capítulo 7. Y para mí, búsquenlo si son tan amables, esto es lo que más nos hace sufrir en esta vida. Como cristianos, si somos honestos, si somos sinceros, creo que esto es lo que más nos duele, es lo que más nos aflige. Romanos capítulo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. San Pablo confiesa, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y cómo sufre? No exagera cuando dice entre signos de admiración en el versículo 24, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo creo que si eres honesta y eres honesto como cristiano, vas a reconocer esa lucha constante. Y vencemos un pecado. Mortificamos el pecado, como nos dice Romanos 8 que hagamos. A través del Espíritu, lo vencemos, lo matamos el pecado. Y como un monstruo mitológico, matamos el pecado y ahí sale otro. Y matamos el pecado y sale otro. Y así tenemos una batalla constante hasta el último día de la vida. ¡Qué difícil es ser cristiano! Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Número 4. Esta frase nos enseña que la vida del cristiano es difícil por los ataques del diablo. 1 Pedro 4:18. Y luego dice 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Ese es el contexto de este versículo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es muy difícil para el cristiano. El diablo, sus secuaces, los demonios, nos atacan todos los días. No los vemos, pero ahí están. Ahí están. Y entre más cristiano seas, más te van a atacar. Y no se te va a aparecer, alguien me preguntó en el hospital, ¿y cómo es el diablo? O sea, es como con patas de chivo y cola es así. No, así no es el diablo, se puede aparecer como un hombre, como una mujer, hasta un ángel de luz, nos dice el apóstol, se puede convertir así. Y se puede infiltrar en tus pensamientos. No lo vamos a ver generalmente al diablo, pero se va a infiltrar con tentaciones, se va a infiltrar con pensamientos, hasta blasfemos. El diablo puede causar enfermedades, Job capítulo 1, capítulo 2, vemos. El diablo puede causar accidentes. Es difícil para el cristiano entonces en esta vida, si esto es cierto, y él lo es. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor, Efesios 6:1. Por eso tenemos que ponernos la armadura de Dios. Muy bien, número 5. Esta frase nos enseña que la vida del cristiano es difícil por la disciplina que tenemos que ejercer. La vida del cristiano es difícil por la disciplina que tenemos que ejercer. No es fácil ser cristiano. No es fácil leer la Biblia todos los días. No es fácil estudiar y meditar y sobre todo aplicar la Biblia todos los días. No es fácil orar. Ahora usted me dice, sí, es fácil orar. Si usted me dice que es fácil orar, usted no sabe lo que es la oración. La Biblia describe la oración como una lucha. Es lo más difícil. Cuando yo oro, pensamientos, hasta ideas de sermones me da el diablo. E interrupciones por aquí. Y queremos tener comunión con Dios, pero de lo más difícil para el cristiano, de lo más difícil del mundo. Hay que mortificar el pecado, es de lo más difícil. Hay que disciplinar nuestro cuerpo, nuestro corazón, es de lo más difícil. Hay que venir a los cultos, es fácil venir a los servicios todos los días que tenemos servicios. No es fácil, es lo más difícil. Hay que amonestar, hay que exhortar, es muy difícil. Hay que resistir la tentación, hay que testificar, hay que ser sumisas, hermanas, es muy difícil. Hay que ser humildes, hermanos, es muy difícil. Hay que amar, es muy difícil. Hay que obedecer a los padres, es difícil. Hay que ofrendar, hay que estar dispuesto a toda buena obra, hay que... Y ustedes decían, eso es difícil, para mí es difícil. Si somos honestos, yo creo que vamos a reconocer que la vida cristiana no es fácil, es ciertamente muy difícil. Es la realidad de cada cristiano. Juan Bunyan escribió una alegoría de lo más famosa. Estaba leyendo esa tarde que aparte de la Biblia, es el libro que más ha sido traducido a más lenguajes de todo el mundo. Un libro llamado El Progreso del Peregrino, que es una analogía de lo que es la vida del cristiano. Y Juan Bunyan escribe en este peregrinaje del cristiano acerca de los problemas. Y lo primero que pasa, ¿saben qué es? Cae en el pantano del desaliento. Y sale de ahí y va al valle de la humillación. Y luego es atacado por Napoleón. Sale de ahí, es encerrado en el castillo de la duda. Y es torturado por el gigante de la desesperación. Hermano, esa es la experiencia de cada cristiano. ¿Quieres ser cristiano? Déjame decirte, de esto se trata. Calcula lo que cuesta entonces ser cristiano. Nuestro Señor dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcule los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Pero Paco, ¿que no dijiste al principio que el versículo es muy positivo y que nos da mucha esperanza y mucha consolación? Bueno, eso está en la aplicación. Con eso terminamos. Tercer punto principal. ¿Cómo se aplica este versículo? Especialmente la frase, el justo con dificultad se salva. En primer lugar, considera las dificultades como prueba que eres justo y glorifica a Dios por ello. Considera las dificultades como prueba que eres justo y glorifica a Dios por ello. Hebreos 12:7. Les leo 1 Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, cualquiera que sea ese padecimiento, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque el justo con dificultad se salva. Si tienes dificultades, esto quiere decir que eres justo. Para mí esta es una de las más grandes bendiciones de la muerte de Paquito. Dios confirmó su amor. Dios me confirmó que yo sí soy su hijo. ¿La cristiandad es difícil? ¿Has tenido dificultades desde que comenzaste a buscar a Dios? Eso es prueba de que andas en el camino angosto que lleva la vida. Cierto, las pruebas duelen, las aflicciones duelen mucho. A veces te pueden llorar, hacer llorar hasta en el alma. ¡Pero eres justo! ¡Eres justo! ¡Eres salvo! Quiere decir que Dios te ha justificado, te ha perdonado, te ha acreditado con la justicia de Cristo. Quiere decir que Él te va a recibir en el cielo. ¡Qué gran bendición! Considera las dificultades como prueba que eres justo y glorifica a Dios por ello. En segundo lugar, considera que vale la pena sufrir las dificultades de esta vida. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Contéstame, ¿qué prefieres? 100 años de vida saludable y luego el infierno, o 50 años cáncer y luego el cielo. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Una vida de prosperidad? Iba a decir en una casa de los lagos, pero yo creo que nadie quiere vivir en los lagos. Una vida de prosperidad, una casa en la Pitic. Y luego el horno de fuego. O una vida de problemas y necesidades y luego el cielo eterno de millones y millones y millones y millones y millones y millones de años. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres ser? ¿El rico o Lázaro? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿La eternidad con el diablo o la eternidad con Dios? Esa es la pregunta realmente. En tercer lugar, considera que hay que perseverar. Solo el que persevere hasta el fin será salvo. El diablo te va a poner obstáculos. El diablo, el mundo te va a poner dificultades. Va a haber problemas en tu casa. Va a haber problemas en tu trabajo. Va a haber problemas de salud. Tú persevera y serás salvo. Número 4. Considera qué dulce es el cielo donde no hay dificultades. Considera qué bello, qué dulce es el cielo donde no hay dificultades. En el cielo no va a haber ni una sola dificultad, ni una sola enfermedad. Ahí no vas a derramar ni una sola lágrima. Ahí no va a haber nada de tentaciones, no va a haber nada de necesidades. Dice la Escritura, deleites con Él para siempre, con su presencia. Ahora, pudiéramos, yo creo, agregar esta como una razón por la cual Dios permite pruebas y aflicciones en este mundo, para animarnos a anhelar y querer estar con Dios. Si viviéramos en este mundo sin ningún problema, ¿quién de nosotros iba a querer ir al cielo? Si no tuviéramos problemas y necesidades, íbamos a querer quedarnos aquí para siempre. Pero Dios nos manda aflicciones y dificultades para que anhelemos estar con Él, para que podamos decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. En quinto lugar, considera lo que Cristo sufrió por ti. 1 Pedro 4:1 nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Compara tu cruz a la cruz de Cristo. Compara lo que tú sufres con los sufrimientos de Cristo. Hay un himno, casi no lo cantamos, no está en nuestro himnario. Dice, la mejor... Y nuestra hermana Alicia nos hace el favor de cantarlo en estos domingos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Y estaba pensando, hermanos, realmente Cristo no merecía eso. Pero nosotros merecemos mucho más de lo que sufrimos. Como el ladrón que dijo junto a la cruz, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Nosotros merecemos mucho más, mucho más. Más aflicciones, más dolores, más necesidades. Pero Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, y eso por pura gracia. En último lugar, considera que el Señor está contigo a través de las dificultades. Ciertamente, el justo con dificultad se salva. Pero el que te dijo, en el mundo tendréis aflicción, también te dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él te anima, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En último lugar, considera que las dificultades que sufres son para la gloria de Dios. Eso es lo que más nos debe de importar, la gloria de Dios. Porque para eso fuimos criados. Romanos 11:36. Niños, o bien niños, que contestaron el catecismo. Levanten la mano si saben la respuesta. ¿Para qué te hizo Dios y para qué hizo todas las cosas? ¿Joaquín? Para su gloria. para su gloria. Debemos de estar agradecidos entonces que podemos hacer algo para la gloria de Dios. Si uno de nuestros dolores le glorifica, si una de nuestras necesidades le glorifica, si un golpe en la escuela le glorifica, si ustedes vienen ahí la línea, si eso le glorifica, entonces gocémonos, alegrémonos que podemos sufrirlo por Él, Él que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Oremos. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?